Qué tema, verdaderamente. ¿Quién le pasa en un informativo Yngwie Malmsteen que no sea a Amy Libertad? Una mezcla de barroco y Johann Sebastian Bach con heavy metal. Un temón, verdaderamente. Vías de comunicación para contactarse con nosotros: teléfono fijo 558-1090 y para mensaje de texto 156-86-1090. Hoy estamos en nuestros estudios con Agustín Prospiti, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, y estaremos charlando sobre la historia del movimiento obrero en la República Argentina y también comparando un poco con la actualidad del sindicalismo, tema que por ahí se ignora y se opina demasiado. Yo verdaderamente he intentado estudiar algo al respecto, pero cada vez encuentro más cosas más interesantes para analizar. Un gusto tenerte acá, Agustín.
Igualmente, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los oyentes.
Bueno, vos investigás el tema del sindicalismo en los años 70. Contá un poco al respecto.
Exactamente. Mi interés por profundizar en la temática del movimiento obrero, bueno, viene en parte de uno de mis formadores, digamos, Ricardo Falcón, que fue un estudioso de la historia del movimiento obrero desde sus orígenes. Yo comencé trabajando con él, digamos, en su cátedra de Historia Política Argentina en la Facultad de Ciencia Política, y me empecé a interesar por la experiencia de los obreros en la década de 70, fundamentalmente el surgimiento de una nueva expresión del sindicalismo, que fue el sindicalismo combativo. Se lo clasificó como sindicalismo de liberación, sindicalismo clasista, según su vertiente, más peronista o más marxista, pero que, digamos, de alguna manera, en su expresión más general, más genérica, se lo puede considerar como sindicalismo contestatario combativo, vinculado a un contexto de época, ¿no? Que estamos hablando de los 60, de la Revolución Argentina, de claro, Onganía y la doctrina de seguridad nacional vigente en la Argentina, ¿no? Un régimen autoritario, y estamos hablando de un sindicalismo, de una rama de sindicalismo que decide oponerse, ¿no?, frente a la política autoritaria de Onganía. Y claramente pensar el movimiento obrero es pensarlo también dentro de un contexto situado, ¿no? No,
claro.
La historia del movimiento obrero ha sido muy diversa, sus tendencias han sido muy diversas, y es necesario situarlo en cada contexto según su posicionamiento y situarlo también según sus distintas vertientes o expresiones. El sindicalismo nunca ha sido completamente monolítico, aún en sus corrientes principales y en sus momentos más homogéneos, como se puede caracterizar los momentos del peronismo, por ejemplo, nunca ha sido 100% monolítico, digamos. Entonces es interesante estudiar sus distintas vertientes o expresiones.
Si tuviéramos que hacer un resumen, nombrar a las figuras más importantes de ese sindicalismo de los 70, ¿de quién tendríamos que hablar?
Bueno,
60 y 70, bien digo.
Claro, en primer lugar surgen dos nombres muy fuertes, ¿no? Raimundo Ongaro, líder de la CGT de los argentinos, a partir del año 1968, Agustín Tosco, líder del sindicato de Luz y Fuerza cordobés, son dos de las figuras emergentes más importantes de esos años. Claramente en esa línea, digamos, de conducta se sumarían otros dirigentes de Córdoba, como por ejemplo Atilio López, con el peronismo, pero con una impronta que retoma la experiencia del sindicalismo revolucionario peronista, o sindicalismo peronista revolucionario, línea del peronismo revolucionario, digamos. Podemos poner en esa línea también, aunque en una vertiente más de izquierda, digamos, los dirigentes de Citraxitram, ¿no? Claramente representantes
del cordobazo.
Que participaron del cordobazo, exactamente. En realidad, que participaron, podríamos decir, del segundo cordobazo, ¿no? Citraxitram, claro. Son dos expresiones que son más fuertes en
el Viborazo.
Claro, el Viborazo de 1970, que de alguna manera ha denominado segundo cordobazo,
claro,
que marca esta tendencia, ¿no?, de radicalización de los obreros en ese contexto.
En líneas generales, ¿qué es lo que promovían estas corrientes? ¿Una democratización del movimiento obrero, de los sindicatos?
Un par de cuestiones fundamentales, ¿no? Una que vos marcás muy claramente, que es la democratización de las prácticas sindicales, es decir, se cuestionaba un estilo de representación o de ejercicio de la tarea sindical, ¿no?, personificado o caracterizado en su momento como la burocracia sindical, que pasaba a ser el otro, ¿no? Los sectores que de alguna manera se encumbraron a fines de los 50, a principios de los 60, bajo la lógica del control de los sindicatos como un aparato de poder, ¿no? Que negaban la existencia de la democracia interna de los sindicatos, que limitaban a su máximo la participación de las bases en la construcción gremial, ¿no? Que utilizaban las argucias de los estatutos de los sindicatos para hacer muy difíciles la posibilidad de que sectores opositores al interior de los gremios accedieran, ¿no? Al interior de la lucha gremial. O sea, claramente, digamos, un debilitamiento de lo que se conocería como el pluralismo o la democracia sindical. Y en este sentido, la figura que simboliza todo este proceso es Augusto Timoteo Bandor, ¿no? Se lo llegó a denominar a la corriente bandorista como la corriente del sindicalismo burocrático por antonomasia, ¿no? Es decir, el uso de los sindicatos en una perspectiva de mantener una práctica sindical bajo las lógicas de poder que favorecían más al propio dirigente que a las bases trabajadoras, ¿no? También ahí se cruza una cuestión de alguna manera moral, en el sentido de la crítica al dirigente como burócrata, y muchas veces malentendida, porque se cree que el burócrata es un tipo que solamente se queda sentado en su sillón mirando el televisor, o que, digamos esto, ¿no? O está acostado, de alguna manera, de la crítica al bandorismo como sindicalismo gangsteril, como que iban de putas y al hipódromo todo el tiempo, y en realidad también se ponían al frente de la lucha. El tema es el sentido que tenía esa lucha, ¿no es cierto? Digo, Bandor llegó a protagonizar planes de lucha histórico en los 60 contra el gobierno de Illia, contra el gobierno, contra gobiernos constitucionales que mantuvieron la proscripción del peronismo.
También participó de una foto con Onganía.
Participó de una foto histórica, o sea, fue el primer, cuenta la anécdota que fue la primera vez que se puso un traje para asumir para ir a la Asunción de Onganía, y efectivamente, claro, Bandor era un miembro que gustaba de sentarse en la mesa del poder, ¿no? Que le gustaba jugar a la política en la arena del poder. El tema es justamente analizar, tanto en ese contexto como hoy, cómo se vincula una política sindical a un proyecto político, es decir, cómo se establece una relación entre un poder que representa a una corporación y representa un sector de la sociedad, de los trabajadores, con el modelo de Estado, con el proyecto político. Y ahí podemos volver a los 70, ¿no? Este otro sindicalismo plantea, frente a un Estado represor, frente a un Estado que limita los derechos de los trabajadores, una política combativa, ¿no? El bandorismo, frente al gobierno autoritario de Onganía, y frente a su pérdida de poder y de intervención en la mesa, en la arena política, y frente a la incapacidad de presionar a los gobiernos civiles, decide no confrontar con el gobierno de Onganía. ¿Por qué? Porque el gobierno de Onganía amenaza con intervenir al sindicato, y al intervenir el sindicato, el dirigente pierde su principal base de poder, ¿no? Entonces, ahí se marcan los estilos sindicales. Podemos marcar dos grandes estilos sindicales, o tres en esa época. También aparece la nueva corriente de opinión, un sindicalismo directamente prooficialista, digamos. Sindicalismo representado por Rogelio Coria de la Construcción, que efectivamente ellos directamente deciden sumarse a acompañar la Revolución Argentina abiertamente, sin cuestionamiento.
Estilo Triaca.
Estilo Triaca, exactamente. Es decir, en el movimiento obrero siempre podemos encontrar algunas tendencias. Lo interesante para el análisis es ver qué posicionamiento tiene el movimiento sindical frente al Estado y frente a la política gobernante. Claro. Eso sería interesante para llevarlo al plano de lo de hoy. Antes de pasar un poquito más a hacer una traslación con el presente, ¿no? Yo específicamente me centré en mis últimos estudios, ¿no? Acabo de terminar una tesis doctoral sobre la experiencia de la UOM Villa Constitución, que fue una experiencia que se marcó dentro del sindicalismo combativo, ¿no? Dentro de esta línea histórica que marcábamos como referencia a Tosco, a Ongaro, a Salamanca en Córdoba también, del sindicato.
Bueno, hubo un villazo.
Claro, exactamente. Hubo un hecho histórico que marcó una de las páginas importantes de la lucha del movimiento obrero en la zona sur de Santa Fe, ¿no? Y es válido recordarlo aquí hoy, casi a horas de que se cumple un nuevo aniversario del 1 de mayo, ¿no? Una fecha histórica para los trabajadores. En Villa Constitución, frente a una larga intervención del sindicato local, un grupo de trabajadores influenciado por el clima, ¿no? De recuperación sindical, de la vuelta de Perón a la Argentina y de la democratización que se empezaba a desarrollar en los sindicatos, reclaman la normalización del sindicato local de la UOM Villa Constitución. Y ahí empieza una historia muy rica, ¿no? Que se vincula, como decíamos antes, con el sindicalismo combativo, y que tiene una particularidad, ¿no? Que es que a posteriori del villazo, un hecho histórico fundamental donde los obreros toman la fábrica, ¿no?, presionando al gremio y a la patronal para que se normalice el sindicato, logra ganar el sindicato local, y solo pueden estar frente al sindicato 3 meses, ¿sí? Y son, de alguna manera, reprimidos en el contexto de 1975, un operativo muy grande que se llamó Operativo Serpiente Roja del Paraná, que se
¿qué
lo...
¡Qué nombre!
Claramente, sí, que ya hablaba mucho de clima de época, ¿no?
Como... Serpiente Roja del Paraná.
Está en línea con la desafortunada frase de Balbín de hablar de la guerrilla Fabril, ¿no? Ese es el contexto donde se hablaba de la guerrilla Fabril. Y que efectivamente implicó para los trabajadores una fuerte represión, ¿no? Fue encarcelada toda la comisión directiva del sindicato, salvo Lucho Segovia.
Ahí hubo participación de Lorenzo Miguel, ¿no?
Hubo participación, complicidad de Lorenzo Miguel, y participaron hombres de
la famosa patota de Lorenzo Miguel.
Claro, la famosa patota de Lorenzo Miguel, que participaron en ese operativo. Y esta expresión, esta experiencia del sindicalismo combativo en Villa Constitución rápidamente fue diezmada, fue, digamos, de alguna manera desmovilizada, como lo sería la mayor parte de la clase obrera a partir del golpe del 24 de marzo del 76. Este sector fue desmovilizado, pero hubo una particularidad, ¿no? Que la permanencia del espíritu combativo que se generó en esos años, ¿no?, logró soportar la pesada noche de la dictadura. Y esa particularidad lo hace bien interesante, y es lo que yo estuve estudiando, ¿no? De alguna manera yo estuve estudiando las rupturas y continuidades de una experiencia sindical que continúa, ¿no? Que la UOM Villa Constitución logra, a partir del 83, volver a cobrar forma a partir de los postulados que había establecido la lista marrón en los años 70. Y eso es una experiencia interesante, porque además esta expresión de la UOM Villa Constitución a partir de la conducción de la lista marrón tiene una participación interesante en lo que son los debates sindicales del 83 en adelante. Por ejemplo, Piccinini es tentado por Alfonsín para integrar ese sector de gremios democráticos que intentan impulsar la ley Mucci, que después termina
Así le fue con la ley Mucci.
Así le fue, claro. Piccinini igual, si bien es tentado a sumarse a los sindicatos alfonsinistas, él no termina sumándose a ese espacio, pero está en esa discusión, ¿no? Piccinini también forma parte de la discusión de otros espacios como el Encuentro de Trabajadores Argentinos, el ENTRA, con el Pablo Gutiérrez, digo, un sector de sindicalismo que aún conserva las banderas de los años 70. El gremio de la UOM Villa Constitución es una de las pocas ramas de la pata industrial, productivista, que participan en la fundación de la CTA, ¿sí? Que la CTA, recordemos, fue conformada principalmente por dos gremios estatales, por ATE y por CETERA, ¿no?
Claro.
Y siempre fue la pata floja de la CTA, la no concurrencia al interior de ese espacio de gremios industriales fuertes. Bueno, UOM Villa Constitución fue un caso testigo, importante, porque era uno de los pocos gremios de la rama industrial que formaba parte de esa experiencia. O sea que estamos hablando de que esa experiencia de la UOM Villa Constitución participó del seno de las discusiones sindicales desde el 83 en adelante, y podríamos hablar también hasta el presente, y que incluso vivenció también los cambios en el escenario político que se produjeron a nivel nacional, y también le produjo un fuerte debate a su interior, ¿no? Recordemos que dos de los dirigentes más importantes de la UOM Villa Constitución, Alberto Piccinini y Victorio Paulón, que estuvieron juntos en la construcción sindical de la UOM Villa Constitución hasta bien entrados los años 90, sufrieron una fractura, una discusión interna entre esas dos líneas históricas de la marrón, que se dirimió en las urnas en la última elección del gremio, donde triunfó un sector más vinculado, ¿no?, a Victorio Paulón, que pertenece a la CTA vinculada a Yasky,
claro,
mientras que los sectores más vinculados a Piccinini quedaron más cercanos, quedaron vinculados a la CTA de Micheli, digamos.
¿Cómo ves, trasladándonos un poco a la actualidad, cómo ves al sindicalismo el día de hoy? ¿Qué pervive de aquello de los 70, si es que pervive algo?
El sindicalismo actual, bueno, claramente uno podría decir que sufre o que vive, digamos, una situación muy particular, ¿no? Porque las dos centrales sindicales que existen en la Argentina están partidas, ¿no? O sea, o están divididas. Y yo creo que en parte tiene que ver, me parece, muy fuertemente con esto que decíamos antes, la relación que establecen los sindicatos, las centrales sindicales, los dirigentes sindicales, con el gobierno de turno y con el modelo de Estado que rige, ¿no?
Claro.
El kirchnerismo plantea una repolitización de la sociedad, ¿no? Plantea un proyecto político muy definido, plantea en sus aspiraciones convertirse en un gobierno que defienda los intereses de los trabajadores centralmente, ¿no? De los sectores más vulnerables de la sociedad, y claramente eso genera una temprana alineación al movimiento obrero. Recordemos que luego de resuelto la transición del sindicalismo con de la cúpula cegetista con un triunvirato allá hacia fin del 2001, principio del 2002, Moyano empieza a encumbrarse como principal dirigente de la CGT y establece una alianza temprana con el kirchnerismo, con Néstor Kirchner. Claramente esa alianza se sustentó en las acciones concretas que el kirchnerismo hizo para restituir ciertos derechos conculcados, ¿no?, durante los años 90 del movimiento obrero. Por ejemplo, se volvieron a establecer los convenios colectivos de trabajo, ¿no?
Claro. Eso,
creo que es uno de los grandes logros del kirchnerismo, ¿no?, en términos de materia laboral. De alguna manera se volvió a discutir algunas leyes puntuales que habían sido muy onerosas en términos de la flexibilización laboral. Y claramente, en ese sentido, de revitalizar la lucha salarial y la lucha gremial que el kirchnerismo permitió, dando esas señales hacia el movimiento obrero, generó, bueno, un temprano acercamiento, decíamos, de Moyano hacia el kirchnerismo. De hecho, Moyano vio crecer mucho su propia figura como dirigente sindical en el transcurso de los años que llevamos del gobierno kirchnerista, ¿no? Estos 10
claro.
años.
Ahora, pensando como podría pensar el gobierno, me pongo en ese lugar. Si yo fuera el gobierno, me convendría que hubiera muchas centrales sindicales, cuanto más divididas mejor. Porque si tengo una donde están todas las fuerzas, al estilo Ubaldini contra Alfonsín en los años 80, tiene mucho más poder y evidentemente me puede llegar a ganar la pulseada o enturbiarme un poco la gestión de gobierno. ¿Esto crees que tiene que ver un poco con una actitud precisa del gobierno para desempeñarse mejor en sus funciones?
Yo creo que son todos actores políticos, ¿no? El gobierno y los sindicatos, que duda cabe que también juegan un rol político muy importante. Y yo creo que el gobierno, no sé si aspira o busca dividir a la central sindical. Lo que sí es claro es que la central sindical se quebró, fundamentalmente la CGT, porque hubo particularmente una ambición personal de Moyano de disputar decisiones de los armados electorales con el kirchnerismo. Aspiraba a tener lugares más importantes en las listas a candidatos, y me parece que Moyano antepuso el interés político por sobre el interés sectorial de los trabajadores, de su papel como representante de los trabajadores, ¿no? Y ese interés político de Moyano lo llevó a enfrentarse con el gobierno. Y me parece que el gobierno, frente a eso, aspira a construir una relación con el movimiento obrero a partir de una alineación de un conjunto de políticas, ¿no? Bueno, Moyano, si uno lee hoy las declaraciones de Moyano, si uno entiende el accionar político que ejerce Moyano, está claramente alineado hacia el sector opositor, ¿no? Hacia la oposición. Entonces, claramente yo creo que el gobierno, en ese sentido, marcó una agenda de tema afín con el sector que decide acompañar aún sus políticas, ¿no? Que es el sector que actualmente lidera Caló, pero que tiene en su interior también un heterogéneo grupo de sindicalistas dentro de lo que están. Un grupo del MTA que rompió con Moyano, los independientes y los gordos, los históricos gordos, digamos.
¿Por qué pensás que el sindicalismo hoy en día en la Argentina tiene tan mala consideración por parte de la sociedad? Digo porque cuando yo hablo con cualquier persona, incluso algunos con familiares, que fueron familiares de sindicalistas, voy a preguntar el concepto y disculpen el término, pero negros, vagos, ignorantes, no van a trabajar. ¿Por qué? Bueno, en otra época decía, dirigente sindical era toda una entidad, dirigente sindical. ¿Por qué ha caído tan bajo el concepto sobre el sindicalismo argentino?
Bueno, ahí habría varias cosas para decir, ¿no? Una histórica, ¿no? El lugar que ocuparon los dirigentes sindicales durante los años 90, ¿no? Claro. En el menemismo, donde algunos dirigentes sindicales se transformaron en empresarios, ¿sí? Claro. Y esos dirigentes sindicales traicionando los intereses de los trabajadores, hicieron negocio con el Estado para favorecerse, ¿no? Por otro lado, tenemos que hablar claramente de una construcción denostativa hacia todo lo que tiene que ver con los representantes de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores definen un interés muy claro, que es el interés de la clase obrera, ¿no?
Claro.
Bueno, la patronal se ha encargado muchas veces de poner en ese lugar denostativo a la clase obrera. Muchas veces los medios son funcionarios de esa lógica, ¿no? De denostar, de construir una figura, esta figura, ¿no?, del dirigente sindical. Por eso muchas veces yo hablaba de que la crítica al dirigente sindical burocrático también es una crítica moral, y muchas veces esa crítica moral es una...
De clase.
Claro.
Es una crítica de clase.
Es una crítica de clase.
Lisa y llana.
Exactamente, lisa y llana. Y por otro lado también tiene que haber, y en algo, esto es un debate que está presente en el movimiento obrero, ¿no?, en las dificultades que tiene el movimiento obrero para renovar sus cuadros. Que es, aunque yo una vez entrevistando a un dirigente sindical me planteaba algo muy interesante, que los tiempos de la renovación al interior de los sindicatos son mucho más largos que los tiempos de la renovación política. Nosotros estamos acostumbrados a que la renovación de los cuadros políticos es mucho más rápida, ¿sí?, porque también es mucho más variable, ¿no?, la circulación o las trayectorias políticas de los candidatos o de los miembros que ocupan claro, lugares.
Y bueno, Pedraza, por ejemplo, en la Unión Ferroviaria, yo nací en 1984, estaba desde el 84.
No, Pedraza
estaba atornillado.
Pedraza, claro, es uno de los fundadores de la CGT de los argentinos.
Y si no pasaba lo de, fíjate, Mariano Ferreira, no creo que no se iba.
Fíjate el derrotero que tiene,
sí,
Pedraza, ¿no?
Claro.
Esto sí es importante para discutir la necesidad de la renovación de los cuadros. Ahora, hay una cuestión que es interna a los sindicatos, digo, muchas veces se ha intentado generar cambio, hablábamos antes de la ley Mucci, ¿no?, generar cambios sobre el movimiento obrero, pero que venían externamente impuestos desde afuera, y esos cambios claramente eran muy resistidos, ¿no?, porque eran cambios que no los generaba la propia conciencia de los trabajadores, la necesidad de los trabajadores de tener otros dirigentes que plasmen más cabalmente sus propias ideas y sus propias aspiraciones sobre la conducción sindical. Bueno, efectivamente, Esa disputa se tiene que dar por adentro, ¿no? Esa renovación de cuadros tiene que ser impulsada por el crecimiento de la conciencia de los trabajadores y por la participación de los trabajadores. Por eso digo que esto es un factor que tiene que ver internamente con la dinámica propia de la renovación de cuadros. No se puede venir desde afuera, ¿no?, a intervenir en la política gremial de un sindicato y decir, bueno, este dirigente no va más, digamos.
Claro.
De alguna manera, a veces, la propia, digamos, práctica de esos dirigentes los deja fuera, como por ejemplo en el caso de Pedraza, que trágicamente, ¿no?, por abusarse de este patoterismo sindical que muchas veces ha formado parte de la historia trágica de algunas prácticas del movimiento obrero, lo deja fuera o lo expulsa de la representación sindical.
Claro, pero por último, y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero te vamos a volver a invitar nuevamente porque me pareció muy interesante la charla y tu aporte. ¿Te imaginas un presidente que venga de la fila del movimiento obrero como Lula en Brasil, por ejemplo, o Argentina no está preparada para eso?
Bueno, como aspiración es muy interesante pensarlo. Después tiene que ver con la propia historia del país y con la posibilidad de que eso surja. Por ejemplo, pienso en la figura de Víctor de Genaro en el 2001, en su ascendente político, y de cómo él en su momento tuvo la posibilidad de haber, en ese contexto de crisis de los partidos tradicionales, haber ocupado un rol diferente como representante de los trabajadores, y su tardanza en haber lanzado una candidatura y su no aprovechar una oportunidad política, quizás lo dejó afuera de esa oportunidad, pero yo creo que no es imposible pensarlo.
Claro. Bueno, te agradecemos mucho tu visita, Agustín. Ha sido muy, pero muy interesante el tema para entender un poco la realidad del movimiento obrero, que por ahí, como dije antes, se opina y se conoce muy poco.
Te agradezco muchísimo la invitación y, bueno, a disposición para cuando me quieras volver a invitar.
Adiós.
Saludos a todos.